nos vamos al siguiente, que son las presentaciones de precio de PlayStation, porque todos estaremos de acuerdo que el precio de las consolas es súper determinante en todo lo que va a marcar a nivel marketing una compañía. Ok, pues entonces no entraremos como mucho en detalle de esta guerra Nintendo-PlayStation cuando estaban creando la Super Nintendo, que Nintendo, acompañarme a esta triste historia, Nintendo creó a su propio enemigo. Pero no vamos a entrar mucho en detalles de esto y nos vamos a ir al E3 de 1995, que además era bastante distinto a los E3 que se celebran actualmente, que era como una especie de multiconferencia, es decir, todo se hacía en la misma sala, era una compañía tras otras. Y aquí, actualmente, pues no se hace así. Cada uno tiene su espacio, su horario y su forma diferente de hacer las cosas.
Además, cuando se celebraban los E3...
¿Te acuerdas?
Este año no se ha podido.
Los que sean de mi edad se acordarán de los E3.
Sí, total. De hecho, en estas conferencias, siempre nos acordamos de Sony, Nintendo y Sega. Pero había muchas más, ¿eh? Estaba Atari Jaguar por ahí.
Madre
estaba,
mía, Atari Jaguar.
Sí, estaba Atari con sus movidas.
Alien vs. Predator.
La 3... ¡Oh! Alien vs. Predator. Estaba la 3DO también con sus cositas, ¿sabes? O sea, era una feria realmente interesante, ¿no? Pero yo creo que el punto culminante de esta feria la tienen un poco Nintendo, Sega y Sony, naturalmente.
¿Y qué creéis que supuso la primera conferencia de Sony en el E3 de 1995?
Yo creo que fue más un toque de atención para las que ya estaban consolidadas en el mercado, porque de repente un gigante tecnológico como era Sony, que hacía equipos de música, que apostaba por formatos como el CD, que venía de hacer televisiones, de repente se metía a comerles la tostada. Y es verdad que no tenían a lo mejor la experiencia, ni los estudios, ni a lo mejor esos requerimientos básicos de una desarrolladora grande de videojuegos, pero tenía un músculo tecnológico detrás, pues de un gigante de la industria del entretenimiento, ¿no? Y de la técnica, como es Sony. Y eso yo creo que de primeras ya da miedo. Si además ya vienes con esa historia turbia de que Sony básicamente cogió todo lo que pudo de Nintendo, toda esa experiencia, aprovechó al máximo esa colaboración frustrada con Nintendo y lo puso a trabajar en su plataforma. Y eso creo que la colocó de la noche a la mañana pues entre las más grandes. Es que de repente pasamos de hablar de Sony, o sea, de Sega y Nintendo, y de repente estaba Sony ahí de la noche a la mañana. Y eso es porque, bueno, pues hizo los deberes de una manera a lo mejor un poco ninja, y aunque le pese a Nintendo, pero hizo los deberes.
Yo creo que fue un golpe encima de la mesa, y además también a nivel interno, una cosa como de honor de la traición previa que había habido, ¿no? De resurgir de las cenizas un poco, ¿sabes? De decir, no, aquí estoy yo y esto es lo que tengo. Y vamos, os voy a fulir. Yo creo que fue una declaración de intenciones.
Sí,
ahí,
total.
El E3 de 1995.
Además, hay que acordarse un poco de lo que fue aquello, ¿eh? Quiero decir, pensad en Sony, como decía Chema, como una intrusa en la industria del videojuego.
Sí.
Y que yo era un moco en aquel momento, ¿vale? Yo tenía 9 años, pero sí que recuerdo pensar Sega y Nintendo, nada más. ¿Sabes? Sega y Nintendo, o sea, no veo otras marcas, ¿sabes? Para mí Atari era como algo que no existía en ese momento tampoco, ¿sabes? Claro que existía, entendedme, pero quiere decir que no conocía a nadie con una Lynx. El Atari 2600 me parece una máquina que tenía mi tío y era muy antigua, y para mí eran como dos máquinas, o sea, dos empresas, Sega y Nintendo, que eran siendo el mismo de videojuegos, y Sony era como la desconocida. Entonces también eso era un punto muy interesante en esta batalla. El hecho de cómo se presentan estas conferencias con Nintendo, con Howard Lincoln, no sé si recordaréis o habréis visto la conferencia revisando cualquier cosa, pero es como una conferencia en la que se le iba a hablar de piratería. Es en plan, Nintendo, estás desaprovechando este escaparate, ¿sabes? Para hablar de la piratería en la industria del videojuego, que es un tema súper interesante, naturalmente, pero no era el lugar, ¿sabes?
Ahí Nintendo no lo vio venir. O sea, no vio venir el golpe, y el golpe venía con precio, con marca y casi ya con juegos. O sea, que estaba muy preparado lo que Sony, su estrategia de futuro. Y el resto no vio venir que Sony venía a por todo, a competir, a comerse el mercado. Que luego, mirad.
Y Sega presentando la consola que estaba saliendo a la venta el mismo día, ¿no?
Sí,
en la presentación
sí.
del E3.
Sega
es
Saturn,
muy fuerte.
Sega Saturn, madre mía. A mí se me rompe el corazón cada vez que hablo de Sega Saturn.
Sí.
Se me rompe el corazón. Pobre porque
Kitos.
Creo que es una. Junto a Dreamcast. Y junto a Wii U. Y junto a PS Vita. Creo que son las grandes consolas denostadas por la historia, ¿sabes? O sea, sin ninguna duda. Y lo de Sega Saturn fue una locura, porque te lo paras a pensar. Sega, me imagino, en sus casas, Kalinske y compañía, pensando, madre mía, la que vamos a liar hoy, chavales. Vamos a presentar la consola y la vamos a lanzar en ciertos comercios como un lanzamiento anticipado y va a ser la bomba. Bueno, pues resulta que ya sabéis cómo acabó esta historia. Las tiendas que no tenían la Sega Saturn se enfadaron con Sega. Le hicieron el vacío totalmente después. Resultó que se lanzó a finales de mayo la consola y no tuvieron juegos prácticamente hasta octubre nuevos. O sea, que era como en plan, la gente se compró lo que había y no había nada más hasta octubre. Y fue un auténtico desastre a pesar de sus buenísimas intenciones. Y luego la presentación de Sega, que era una auténtica locura. No sé si os acordaréis, con la... era todo súper críptico. Era un rollo quizá también como lo del canal pirata Sega. ¿Sabes? Sí. Esa estrategia... más bien, sí, ¿sabes? De comunicación que ya había pasado de moda en poco tiempo, Chema, ¿sabes? O sea, ya sería como muy antiguo.
Se quemó, a veces es que sí, era una estrategia un poco de guerrilla, pero que se quemó enseguida. No sé, pero era muy raro. Y creo que les pilló, pues eso, a pie cambiado, ¿no? Como Sega estaba un poco por uvas. O sea, Nintendo iba a su bola. Que a lo mejor se equivocaron, pero es que Sega también estaba...
Pero creo, Chemix, sin embargo, que sí que es verdad que Sega tenía una estrategia muy ambiciosa, ¿sabes? Lo que pasa es que le salió rana, pero es claro, ahora es un poco lo que hablábamos, ¿no? Con el pescado vendido, con el periódico vendido, es muy fácil decir, ¡ay, qué mala idea tuvo Sega! No, yo creo que era una idea súper ambiciosa que no le salió bien.
Creo que fue su peor enemigo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, claro. Sega en muchas cosas fue su peor enemigo en esta época, ¿eh? Muchas, muchas cosas. Pero, Sere, sí. Pasamos a la presentación de Play, ¿no? Y Steve Race.
Efectivamente.
Y además lo tenemos hasta en vídeo, me parece. No sé si lo podemos pinchar, amigo
Peter.
Ah, pues
sí, por favor.
Este momento, ya veréis, maravilloso, en el que, bueno, hacen subir al presidente de Sony en Norteamérica para, bueno, darle pie a que explique un poco lo que va a pasar con PlayStation en Norteamérica, en el mercado norteamericano.
Y nada de pie,
y
ni speech,
mira,
ni nada.
Mira, ya va para allí, ¿sabes? Lo veis con sus folios, tal. No sé si podremos pinchar el sonido, Peter, pero si no, vamos, lo voy narrando yo. Ya lo veis, sube para arriba con sus folios, $299 y se marcha y la gente aplaude. Esto es un perfecto ejemplo, chicos, de esa comunicación que hablamos de Sony, perfecto, que tradicionalmente ha sabido siempre cómo jugar. Sega Saturn,
claro,
ya había dado su precio.
399.
399. Con toda esta locura de que lo saco y tal, ya no se habló nunca más de esto.
Este
nunca
es...
más se habló de eso, solo se habló del 299.
Este es el primer y mejor ejemplo de lo que hace Sony.
Sí, sí, sí.
A partir
desde
de ahí,
el año 95,
siempre ha sido así.
Además.
Un evento más grande, un evento más pequeño, un anuncio más grande, un anuncio más pequeño. Pero siempre ha sido así.
Sí, 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 sí. Yo creo que eso, que al final este primer ejemplo además nos sirve para dar importancia a eso que hablábamos al principio, Sere, que el precio es fundamental al final.
Es determinante, claro, pero en ese momento pues Sega no podía saber nada. Una pena. Y entonces pasamos a PlayStation 2. Spoiler, la consola más vendida de toda la historia. Que se presentó...
¿Ganó entonces?
¡Sí! ¡Maravilla! Se presentó por primera vez en Japón en 1999. Y además pues tenía esta cosa tan maravillosa de la retrocompatibilidad con la anterior PlayStation, que eso, por favor. Y también un lector de DVD, que además ahí te ganas un poco al público familiar. Dices, consola, es que lo tiene absolutamente todo. ¿Y qué recordáis entonces de los primeros meses de la generación de 128 bits?
Yo recuerdo, es un recuerdo muy nostálgico, pero recuerdo una huelga de colegios en Sardañola, bueno, fue en toda España, juraría, esto es en el año 99, si no me equivoco. Una huelga de colegios, yo saber que no iba a ir al cole ese día y levantarme súper temprano para ir al Videoclub 007 allí en Sardañola del Vallés, porque sabía que tenían el stand de Dreamcast. ¿Sabes? Que ese día eran el lanzamiento de Dreamcast, tenían el stand allí puesto para que se pudiese probar y tal. Y recuerdo jugar al Sonic Adventure, tío. Y lo tengo como uno de esos recuerdos de toda mi vida. De decir, esto no lo voy a olvidar nunca. El momento de la horca. Y los que me conocéis, sabéis que soy muy pesado con este momento de la horca. Sabéis que soy muy pesado, pero es que me hizo polvo. Es que era en plan, no me puedo creer estar jugando a esto ahora mismo. No me puedo creer que después de tantos años sin jugar a un Sonic, desde Sonic and Knuckles, porque el Sonic 13 no cuenta, un nuevo Sonic, tío. Y es la cosa casi más avanzada que hay en el mercado. ¿Sabes? Era alucinante, Chema. Alucinante.
Además,
ese es mi primer recuerdo de 128 bits.
Además, Tony, es que cuando la gente
se
habla
me ponen
de...
los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí, es que además es que yo lo comparto contigo, porque cuando la gente habla de salto generacional, para mí la imagen que hay es esa, porque Sonic había sido los juegos de 2D y de repente era un juego 3D que era una locura. O sea, el momento de la horca a mí también me dejó completamente loquísimo. O sea, yo ya estaba viendo otra cosa, estaba viendo el futuro, estaba jugando al futuro.
Total, total.
Y ese fue el momento en el que dije, madre mía, a partir de aquí, lo que quieran.
Sí, sí,
o sea, pueden hacer lo que quieran.
Sí, sí, pues eso yo creo que son mis primeros recuerdos de los 128 bits. ¿Tú te quedas con ese también?
Lo voy a compartir contigo. Sí, no, tal vez no fuera el primero, pero sin duda para mí es el más vivo.
Sí, mira.
La drinka es el momento.
Ahora
ahí lo estamos viendo.
Sí, ahora que he visto la Shaoyu, de hecho, el Tekken Tag Tournament, también tengo un recuerdo infantil de escaparme por primera vez a Barcelona, yo en el año 98 sería, para ir al Apolo a jugar al Tekken Tag Tournament, sin avisar a mis padres, ¿eh? O sea, coger el tren yo, irme a Plaza Cataluña, buscar dónde estaba el Apolo, en esos momentos sin Google Maps, y echar 100 pesetillas, solo tenía el dinero de la ida a la vuelta y 100 pesetas, ir al Apolo, echarle los 100, las 100 pesetas, y jugar al Tekken Tag Tournament y decir, madre mía, chaval, el nuevo Tekken, o sea, después del 3, con dos personajes a la vez, y luego ya cuando lo ves en la Play 2, tío, que era un port maravilloso, tío, que le daba mil vueltas a la recreativa. Alucinante, lástima de los 50 Hz en Europa. Claro, sabes que eso iba más lento, che. Ay,
sí,
qué lento iba.
Ahora que hablamos de lo de los 128, yo creo que fue el momento en el que dije, tengo una máquina que es mejor que las recreativas ya en mi casa.
Ya, total.
Hombre, yo jugar el Crazy Taxi en la trincas y jugarlo en los recreativos, que están los joystick ahí pegajosos y que tienes a un tío que huele un poco raro detrás de ti soplando nuca, que es un poco inquietante, pues yo prefería jugar en mi casa. Y sí, eso no recuerdo.
Sí, tanto trincas, bueno, trincas que naturalmente los ports de Naomi eran 1-1, como Play 2, que en fin, que sí, que no había nada. Ya, ¿no?
Las recreativas,
una pena. Quiero decir, de cara a las recreativas, yo como amante de las recreativas también. Una pena que de alguna forma se le acabase ahí prácticamente el negocio. Diréis, no, sigue habiendo recreativas, naturalmente.
Pero no lo mismo.
Naturalmente, pero quiero decir que nadie oculta que en la historia de los recreativos, al final, cuando el ocio doméstico arrambló prácticamente con las recreativas, pues se acabó un poco el chollo.
Tío, me dais envidia. O sea, me da envidia sana. Porque yo era muy cigoto, tío. Cigoto
ya.
Es una expresión que uso yo para decir que era muy bebé, ¿sabes?
Eso es Midnight. Eso es una película estupenda de Woody Allen, Medianoche en París. Que le pasa a la gente eso. Y a mí me pasa también, ¿sabes? De decir, tío, ojalá hubiese yo nacido 10 años antes para vivir Street Fighter 2 en su cumbre, ¿sabes? O sea, ojalá. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando hablamos con tanto cariño de esta época, creo que nos pasa un poco lo de Medianoche en París, una peli maravillosa, chicos.
Tal cual. Y ya que estábamos hablando de la Dreamcast, ¿creéis que PlayStation 2 tuvo competencia? Porque realmente esta es la única consola que le podía hacer competencia.
Al principio sí, naturalmente, porque teníamos a Nintendo trabajando con la Dolphin, teníamos por el otro lado a Microsoft, que yo creo que en este momento nadie esperaba el salto que iba a dar a las consolas domésticas. Pero el caso es que creo que había mucha gente, me da la sensación, y corrígeme si me equivoco, Chema, que estaba un poco con la mosca detrás de la oreja con Sega, ¿vale? Porque recordad que veníamos de la Mega Drive, que era fabulosa, un éxito en todo el mundo. Mega CD, yo creo que de alguna forma enfadó a muchos usuarios de Mega Drive. 32X, indiscutiblemente, enfadó a muchos usuarios de Mega Drive. Sega Saturn, desgraciadamente, no tuvo la trascendencia que tuvo en Japón, porque en Japón tiene un catálogo alucinante. En Europa y Estados Unidos la cosa no fue como tenía que ir. Y me parece a mí que mucha gente no le dio la oportunidad a Dreamcast por todo lo que había pasado en esas tres últimos lanzamientos de hardware que había tenido. Creo que mucha gente esperó a tener noticias de PlayStation 2. Y toda la melodía de Sony a la hora de dar las especificaciones, todo lo que iba a tener la consola, todos los socios que tenía, ¿no? Como podía ser Namco con este Tekken Tag Tournament, que Namco también estaba con Dreamcast, con el Soul Calibur, manita de santo, ¿no? Vale. Pero te quiero decir, creo que de alguna forma esperaron a escuchar esta melodía y se quedaron con la que mejor les sonó, y en muchos casos fue PlayStation 2, aunque yo Dreamcast, ya sabes que es una consola que me vuelve loco.
Sí, Dreamcast es mi preferida, sin duda también, pero es lo que tú estabas diciendo, creo que Sega tuvo un problema con sus seguidores fieles, los que no consiguió reconquistar a muchos de ellos, y a los que se conquistó, a lo mejor se le sumaron otros problemas, como lo de la piratería, la facilidad con la que se copiaban los juegos de Dreamcast, que
el
eso
reno,
ese reno,
el reno. No dio vueltas el reno.
Hay dos renos famosos, uno es Rudolf y el otro es el de la Dreamcast.
Total, macho, sí, qué pena. Pero no, yo creo que no, dejando de lado, yo creo que después hablaremos también un poco de lo que pasó con PlayStation y con Xbox y GameCube, pero en este caso yo creo que desgraciadamente hubo menos competencia de la que me habría gustado.
Además, Sony hizo muy bien los deberes con la primera PlayStation. Entonces, la 2 ya venía con una carrerilla que que otras desarrolladoras grandes pues habían perdido el paso.
De hecho, los vídeos que me los pasó el amigo Tony de la gente haciendo cola, los japos en plan como locos, colas y colas de gente que quería comprar la PlayStation 2, es que era una puta pasada.
Además es que en Japón es producto nacional.
Ahí lo tenemos.
Mira, es que todos a piños ahí.
Es una cuestión de honor patrio, ¿no? Pero también es verdad que en Japón cada vez que sale algo con un poquito de expectación, uh-huh, se montan estos saraos.
Sí, qué maravilla.
De los que están ahí, la mitad se fue a casa sin la consola.
Y,
no te extrañe.
Y bueno, fue la absoluta reina, ¿no? O sea, no podemos decir otra cosa. ¿Y qué destacaríais entonces de PlayStation 2?
Yo destacaría para empezar el catálogo.
Catálogo de juegos, yo coincido completamente.
Creo, Sere, que es uno de los mejores catálogos de la historia. ¿Sabes? Si nos paramos a analizar lo que fue PlayStation 2 y muchas de sus exclusivas, hablamos de uno de los mejores catálogos de la historia. Y además con una máquina que, como bien decís, tuvo poca competencia en realidad, uh-huh, ¿sabes? Porque aquí nadie va a poner en duda lo maravillosas que son tanto GameCube como Xbox como Dreamcast, insisto. Pero creo que a nivel de ventas no hubo competencia con PlayStation 2 y eso le ayudó también a construir un catálogo, Chema, que es prácticamente irrepetible.
Sí, nada que añadir, quiero decir.
¿Para ti también el catálogo?
Pues es que es increíble, es que te gustase lo que te gustase, estaba en PlayStation 2.
Uh-huh.
Es así, o sea, no, a mí no se me ocurre decir, que tengo la PlayStation 2 y me apetece jugar. Bueno, sí, claro, me apetece jugar un Mario.
Un Wind Waker, claro, Ninja Gaiden.
Claro, a eso vamos, que decir, si no es un título muy, muy concreto, pero a nivel de formatos, de juegos de aventura, juegos de acción, uh-huh, de sigilo, de lucha, de lo que se te ocurriera, había un juegazo de ese género en PlayStation 2.
Decidme un juegazo vuestro de PlayStation 2 con el que os quedáis.
Buah, tío, es que si te digo el Capcom vs SNK 2 voy a quedar muy friki, pero yo creo que Metal Gear Solid 3 es...
Metal
Gear Solid 3 yo creo que es uno de esos juegos que me llegaron sin duda a la patata con momentos irrepetibles y que en ese momento además era exclusivo de PlayStation 2.
Sí, Metal Gear Solid 3, que es mi Metal Gear Solid preferido de mi top 5 de todos, uh-huh, los tiempos.
Yo me quedo con Final Fantasy X,
oh,
que además es un juego que ha envejecido súper bien, tío. En ese momento era brutal verlo, y es que ahora también tiene, o sea, fíjate si hemos avanzado, pero da igual, o sea, es un juego que ha envejecido muy muy bien, es precioso en todos los niveles.
Rock to Fanarkan, yo se me ponen los pelos de punta aún, y ahora sí que puedo decir que se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta con el principio del juego, con el Rock to Fanarkan y tal, es una auténtica maravilla. Sí.
Vale, pues ahora es el turno de PlayStation 3. Aquí era yo un poquito ya más mayorcica, ya voy creciendo un poco.
Yo creo que esta es la más divertida, además.
Aquí hay mandanga de la buena,
sí.
Bueno, yo creo que todos sabemos que PlayStation se flipó aquí un poco y dijo, ya tengo la partida ganada, haga lo que haga, ¿vale? Absolutamente lo que haga. Y entonces la Xbox 360 ya estaba en el mercado.
Uh-huh.
Y lo que supimos de la Play 3 fue en el E3 de 2005. Uh-huh. Perdón, que casi me equivoco. Fue en el E3 de 2005, efectivamente. Y bueno, ¿cómo recordáis las presentaciones de la Xbox 360 y la de la PlayStation 3?
Yo recuerdo sobre todo, bueno, la de 360 recuerdo que estuvo presentada en MTV. Recuerdo que uno de los presentadores era Elijah Wood, además, fíjate, ¿Frodo? Que estaba todavía de moda Elijah Wood, y recuerdo eso, que en ese momento pensé, esa es mi consola, y luego tuvimos que esperar unas semanas hasta que se presentó PlayStation 3, y recuerdo que pensé, joder, PlayStation 3 en 2005, insisto, en 2006 la historia cambia, pero en 2005 pensé, anda, pues cuidado con Sony, que viene fuerte también con la PlayStation 3. Y además, claro, ves la presentación del Killzone 2 y dices, anda Pedrín, nunca mejor dicho.
O sea, la gente de Guerrilla, o sea, todavía sigue disculpándose por ello y dando explicaciones diciendo, nosotros no lo sabíamos.
No me extraña.
O sea, nos pidieron una cinemática, nos pidieron una presentación del juego, no nos dijeron que iban a presentarlo como que eso era el juego. Y eso hizo mucho daño.
Claro, es que es de ser un poco timadores en ese sentido, ¿sabes? Yo creo que cualquier fanático se sintió estafado. Como si fuese una tomadura de pelo que de repente no tuviesen la consola preparada, hubiese muchísimo que trabajar y enseñaran Killzone y que realmente no fuera
a ver,
una
también
cosa fiable.
También hay que decir que Sony muchas veces jugó a ese juego, ¿vale? Os recuerdo el tema del T-Rex en el caso de la PlayStation 1, ¿vale? Que sí, fue prácticamente lo que hundió a Sega, lo que le obligó a poner el chip en paralelo y lo que complicó prácticamente todo. Tenemos el caso de el modelo de Final Fantasy VII, la película... de Final Fantasy, la película, perdón, ¿cómo se llamaba?
¿Hazel Children?
No, la película...
La
Fuerza Interior,
vale,
perdonad. Sí, tenemos el caso de Final Fantasy, la Fuerza Interior, que generando ahí a la protagonista, diciendo, PlayStation 2 puede generar a la protagonista, pero claro, no la puede mover.
Claro, renderiza el frame, pero ya está.
¿Sabes? Quiero decir que Sony siempre jugó un poco a ese rollo, que yo creo que siempre fue muy atrevida y jugó mucho a este juego de generar expectativas. Y con Killzone 2 creo que lo intentó, pero se les fue de las manos por
pero
completo.
Pero aquí se pasaron, Tony.
Se pasaron en tres pueblos. Sí, tarde o temprano esto le tenía que salir el tiro por la culata. ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Qué claro. recuerdos, Chemi!
Claro, es que ves esto y dices, vale, bien. Vale.
¡Uy, madre
venga,
mía!
Bueno, ¿Qué es esto?
Pero es que fue una locura. Además,
es que ahí, en ese momento dices... ¿What? Eso es como, pero esto es un salto. Porque, ahora parece que no, porque no llama mucho la atención.
No, claro.
Pero en aquel momento, ver esto y que tú estuvieras entendiendo que eso era gameplay, era un salto tecnológico. Ese humo, esas animaciones, incluso esas texturas, o sea, ese dibujado. O sea, yo estaba viendo eso y estaba flipando, pero flipando de tirándome por el suelo. En plan,
madre mía, cómo se ha roto el carro, madre mía, qué locura. El caso es que.
No, para nada.
A ver, hay que decir que Killzone 2 tampoco salió mal, hay que ser justos con el juego, ¿sabes?
Porque yo soy muy fan de los Killzone, ¿eh?
Pero sí que te digo, mira, me viene perfecto que me digas esto, Chemix, porque hay que decir una cosa: a Killzone nunca jamás le vino bien la etiqueta de Halo Killer, nunca, jamás, y lo digo como fanático de Halo. O sea, era como en plan que yo ya este juego, de alguna forma, yo como jugador de Halo 2, ya lo veía como con desdén, ¿sabes? De decir, ¿cómo va a ser Halo Killer? Es que eso fue una mala estrategia siempre, calificarlo así. Y Killzone 2, este tráiler, pues yo creo que de alguna forma le hizo más daño aún un poco a la franquicia, ¿sabes? Y creo que no le ayudó en absoluto, a pesar de que, insisto, Killzone 2 tampoco salió nada mal, ¿eh? O sea, era más bien un juego excelente. Pero esto, chicos, pues fue una auténtica locura. Pero esto fue un poco el E3 2005, ¿no?
Efectivamente. Y entonces, en el E3 del siguiente año, de 2006, es cuando anunciaron la PlayStation 3.
Porque se esperaba, además, no sé si recordaréis, que saliese en una fecha, la retrasaron, se hizo el E3 2006 al final y no se había lanzado todavía, en fin.
Efectivamente, pero Microsoft ya estaba por ahí detrás, marcando bien las pautas como debía hacer. Y entonces ya yo creo que el bochorno llegó cuando anunciaron el precio de la PlayStation 3, que era...
Sí, fue
un disparate.
Fue un poco la tormenta perfecta, ¿no? Para que todo le saliera mal a Sony ese año, ¿no? Durante esa horquilla, ¿no? De presentación de la consola, precio, lanzamiento, los primeros juegos. Era como que todo mal.
Reinícialo.
No, estaba intentando resumirlo, pero es que no se me ocurre una manera mejor. Porque presentara lo que presentara, había algún problema. Algo salía mal. Y creo que, como luego vimos, PlayStation 3 era una consola que ha tenido unos juegos magníficos. Luego hablaremos
luego
de
remontó.
Ellos.
Sí, luego remontó.
Uncharted, por ejemplo,
total,
¿no? O sea, porque me parece, de las sofás, ¿no? Qué manera de terminar la generación. Pero en ese primer momento era como, no sé, yo creo recordar que el primer juego de PlayStation 3 que yo me llevé a mi casa fue el de Piratas del Caribe. Porque yo tenía la consola y dije, ¿qué juego me compro?
De piratas.
A mí Johnny Depp, la peli me ha gustado. Claro. Y me llevé Piratas del Caribe. Estaba bien. Hombre, sí, se veía mejor que los de Play 2. Era lo que yo soñaba con ese salto de generación. Ni mucho menos.
¿Era demasiado cara la PlayStation 3?
Sí, en mi opinión, sí. O sea, además es que no solo es que fuese muy cara. Recordad que salió en dos versiones, una de 600 y otra de 500. Y el problema que tenía era que la de 600 iba con la retrocompatibilidad maravillosa de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. Bueno, es decir, PlayStation 3 naturalmente, ¿no? Pero era como, chicos, yo no sé si os acordáis, la Xbox 360 salió versión premium, 400 pavos, y la Core, que eran 300 pavos. La única diferencia era que no tenía el disco duro de 20 gigas. Un disco duro de 20 gigas. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Un disco duro de 20 gigas, ¿vale? Entonces, lo que sucedió es que el tema estuvo en que, claro, nunca te habían dicho de forma tan clara que tenías una PlayStation 3 de primera y una PlayStation 3 de segunda. Entonces era como en plan, tío, no me voy a comprar la de 500 sin retrocompatibilidad, ni harto vino, ¿sabes? O sea, me compro la de 600 y es que me la tengo que comprar. Pero es que, por otra parte, como decíamos, Xbox 360 ya estaba en el mercado y era como en plan, ¿qué necesidad tengo de comprarme PlayStation 3 para jugar a la Resistance 1?
Acuérdate, o sea, ¿cómo era la retrocompatibilidad? El God of War lo metías y Kratos no tenía sombra, porque tenía un montón de problemas.
Ah, no me acuerdo de
¿no
eso?
¿Te acuerdas
sí,
de eso?
Sí, sí, no, o sea, no. Había idealizado esa retrocompatibilidad.
Sí, o sea, no todos los juegos funcionaban tan bien como se suponía que tenían que funcionar. Tenían problemas técnicos, no sé a qué se debían, pero yo me acuerdo de meter el God of War y es como...
A mí me parece absurdamente cara y ellos se supone que lo justificaron porque la consola fue muy cara de hacer. O sea, fue tuvo una fabricación en la que, bueno, pues invirtieron muchísimo dinero y es un poco la justificación que encontraron para que tuviese ese precio. ¿Y qué os parece el tema de, como dice el amigo Tony, lanzarla en dos versiones? Porque a mí, por ejemplo, me parece que con PlayStation 5 ahora mismo, que de eso hablaremos más adelante, tiene sentido. Pero yo no le veía ningún sentido a que me ofrezcas una consola con 60 GB, cable HDMI, Wi-Fi, y la otra con 20 GB, sin nada de lo que he mencionado anteriormente, y, por supuesto, lo de la retrocompatibilidad, por 100 euros menos. Claro, al final me voy a comprar la que vale 100 euros más, pero es que es absurdamente cara.
Es que pasaron muchas cosas, porque es que además en aquel... Es que pasaron tantas cosas en el E3 aquel de 2006, porque claro, más allá del precio también fue el E3 del Sysaxis. Acuérdate que fue el tema este de presentar en 2005 el Banana Phone, ¿vale? Dios lo tenga en su gloria. ¿Cuál es mi cámara? No es broma. Dios lo tenga en su gloria. Mira, y ahí bueno, tenemos para. Y ahí tenemos a Ken Kutaragi presentando el DualShock 3 en el que creo que es uno de los momentos más terribles del E3.
Sí.
¿Sabes? Ken Kutaragi de alguna forma enseñando el mando, sacándoselo de la solapa de la americana.
Sí, yo no entiendo, en plan de...
Y en plan, no, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero si es el mejor mando de la historia, pero si no hace falta, tal. Y dices, hombre, ya, pero me presentasteis una cosa nueva, ahora me dais esto, que es lo mismo, y sin vibración. Acuérdate que es el 6-axis, no es el DualShock 3.
Y otro momento, cuando presentaron el logo y la gente dijo, son las letras de Spider-Man.
Oye, ¿pero son las letras de Spider-Man o no? Chemix, sí, ¿verdad?
Es una fuente modificada porque la letra, la tipo de Spider-Man es de Sony y por lo visto, no sé dónde lo leí, me puedo equivocar, pero leí que le había elegido un directivo de Sony, de entre todas las que le presentaron, había otros tipos más, eligió esa y le dijeron, bueno, pero es que está...
Esta era de broma.
No, Y dijo, no, esta es la buena. Y creo que tiraron por ahí porque alguien decidió que esa era la buena, pero un directivo que nadie se atrevió a llevarle la...
¡Qué fuerte!
Pero
qué fuerte.
Es una modificación de la de Spider-Man.
Yo creo
que si la ponéis una al lado de otra...
Tuvieron que recoger cable, porque acuérdate que la PS3 al final de la generación tiene un logotipo y una tipografía muy similar a la tradicional de PlayStation, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí recogieron cable ya cuando lanzaron la Slim y todo esto. Pero de recuerdo tarde. Todo esto lo recuerdo como una cosa delirante, además.
Ese momento.
¿Sabes? Acuérdate, sí, el momento, ahora sale la peña... Bueno, en fin. El momento también del Giant Enemy Crab, no sé si te acuerdas, cuando presentaron Genji, un juegazo increíble de Okamoto. Bueno, increíble no te sabría decir, pero un muy buen juego de Okamoto que ya dio igual porque se convirtió en la meme andante del Giant Enemy Crab y el Attack His Weak Point for Massive Damage, que lo tengo aquí como grabado en la cabeza. Y luego el momento Ridge Racer con Kazirai.
¿Sabes? Es épico.
¡Ridge Racer!
Que no ha terminado una noche
nadie,
vieja.
Nadie aplaudiendo,
nadie
¿sabes?
Aplaude,
en plan,
joder.
Que no ha terminado una noche vieja así. ¡Ray Racer!
No, a las 8 de la mañana fue. De verdad, yo creo que era un poco lo que comentábamos con Sega al principio. Sony no sabía ni por dónde le venía el viento en este momento. O sea, estaban tan convencidos de que hiciesen lo que hiciesen, iban a ganar, que se les fue de las manos.
Yo creo que es la peor. O sea, como de todas.
Como inicio, sí. Yo creo que sí. Pero yo creo que Sony estaba apostando. Está muy centrada a lo mejor en desarrollar otro tipo de tecnología. Por ejemplo, el Blu-ray, uno de los factores que encareció tanto la consola, por lo visto era el diodo del Blu-ray.
Bueno, y el Cell.
Claro, se empezaron a sumar una serie de cosas que son muy técnicas, pero que no dejan de influir en el dinero que cuesta producir cada consola, en el desarrollo de los juegos. Lo que decía antes de la tormenta perfecta, de repente es como, ¿por qué el desarrollo de la lente del Blu-ray puede afectar tanto al lanzamiento de una consola? Bueno, pues porque a lo mejor afecta mucho al precio, porque a lo mejor los equipos de desarrollo tienen problemas con la arquitectura del chip, mil cosas.
Pero al final, como decíamos antes, acabó remontando súper bien con las ofertas que hacía Sony a la Play 3, porque el precio, como ya hemos dicho, era bastante abusivo, y luego, pues como reviviéndola con los exclusivos, con la saga Uncharted, con The Last of Us, que además fue como
un cierre
ya lo último de lo último.
La saga Resistance, tenemos también los Killzone, Killzone 2, Killzone 3.
Vosotros,
hablando de exclusivos de Sony, creo.
Sí, sí, ¿os acordáis la primera vez que visteis moverse a Nathan Drake? La primera vez que visteis gameplay de Uncharted.
En plan súper flipando.
Bueno,
en plan super flipando.
Ese Nathan Drake colgando, que hacía esas animaciones, o sea, intervalos entre los keyframes, en los que Nathan Drake duda. Eso no se había visto una animación así en un juego de acción.
Buah, tío.
Eso sí que fue un salto.
Pero ¿sabes lo que pasa, Chemix? Que veníamos también del Gears of War. ¿Sabes? Que en otras cosas, ¿sabes? Naturalmente. Pero no sé si en ese momento yo era muy, muy fan de la Xbox, que puede ser que sí, que también me ayude eso, que yo no era profesional en ese momento y solo me podía permitir una consola y estaba en esa guerra metido. Pero sí que te digo que Uncharted 1, a mí, dentro de sus cosas buenas, no me impactó tanto en esa generación como Gears of War 1. Y te digo más, el que me impactó de verdad fue Uncharted 2, con la escena del tren. ¿Sabes? Ahí sí que dije, es que ostras, Naughty Dog. Los del Jack and Dexter, cuidado, y los del Crash Bandicoot, ¿sabes? O sea, cuidadito. El Uncharted 2 para mí es el momento en el que me subo a la Play 3. ¿Sabes? Que seguía con mi 360, naturalmente más feliz que unas castañuelas, pero en ese momento...
Y dijiste, me cambio.
No, me cambio no, me quedo con las dos, ¿sabes? Pero el momento Uncharted 2 es el momento en el que yo digo, vale, la Play 3 aquí estará también en mi casa, ¿sabes? Y entró, ¿sabes? Es maravilloso. Además, es uno de mis juegos favoritos de la generación, Uncharted 2.
¡Qué juego!
Sí, sí, es maravilloso, con Chloe, cuando emulaba Chloe. Bueno...
Os quedaríais con Uncharted, yo me quedo con The Last of Us. De la PlayStation 3.
Ya, es que vaya cierre, ¿eh?
Es que es una.
Es que, mira, es como. No podemos
elegir.
No podemos elegir.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces estamos todos de acuerdo que al final PlayStation 3 consiguió remontar y pues la presentación de PlayStation 4 llegó Sony como con aires renovados. En plan, bueno, ahora no. Y quizás no me voy a confiar tanto como lo he hecho. Pero bueno, al final he conseguido remontar, pero voy a currarme, lo voy a hacerlo bien. Y la consola se presentó en febrero de 2013, pero aunque no se mostró la PlayStation 3, sí se mostraron los primeros videojuegos. ¿Qué nos podéis contar de las primeras presentaciones de PlayStation 4? Y en ese momento también estaba la Xbox One.
¿Empiezo yo?
Sí, venga, Tony.
Uy.
Xbox One fue muy polémica en su presentación, muy, muy, muy polémica. Pero tenía muchas bondades que gente le echó en cara en su día que eran una locura, que cómo podía ser y tal, y que ahora en 2020 están totalmente instauradas y que si se hubiesen instaurado en su día, cuidado, estaríamos hablando de un cambio del paradigma total de cómo se entienden los videojuegos. Y hablo, por ejemplo, del tema de compartir juegos de forma digital. Aquello es una de esas virtudes que tenía Xbox One que, chico, no supieron subrayarlo, ¿vale? O sea, supieron subrayar perfectamente el tema de que no ibas a poder dejar juegos. Supieron subrayar perfectamente el asunto de cómo iba a ser obligatorio Kinect. Supieron subrayar perfectamente que necesitabas hacer un check-in cada vez que fueses a jugar, pero lo bueno que era jubilar todas esas cosas a cambio de tener una biblioteca compartida entre 5 personas, eso no fueron capaces de anunciarlo. Una pena, porque creo que habría sido interesante, como nos está pasando ahora con Xbox Series X y PlayStation 5, que tengamos dos formas de entender la industria muy distintas, ¿no? Una con servicios y otras de una forma tradicional. Creo que Sony supo trabajar bien en los problemas que la comunidad encontró en Xbox One, Chema.
No, la verdad es que lo que estábamos un poco hablando antes, ¿no? Microsoft tuvo un problema de comunicación ahí. O sea, lo que caló entre los aficionados era lo malo. Y lo bueno quedó completamente eclipsado. Y Sony hizo lo que hace siempre, que es jugar a la contra y marcarle un gol donde más le dolía y fue a lo fácil también, en ese sentido. Entonces, a lo mejor ni es tanto desmérito de Microsoft como mérito de Sony, ni al revés. Pero fue también una presentación donde Sony venía, pues eso, de Last of Us, venía muy reforzada de un cierre de generación, ¿no? De PlayStation 3 muy potente. Y venía con mucha carrerilla también. O sea, era un tren a toda velocidad.
Que para vosotros lo que potenció un poco el triunfo de PlayStation 4 fue también el error que tuvo Microsoft.
Sí, pero no, fue un error de comunicación, ¿no? Ni siquiera es un error que puedas achacar a que la consola fuera mala, ni muchísimo menos, ni los juegos. Fue simplemente cómo salió aquel día al público, y eso creo que la tocó para los siguientes meses. Le costó recuperar cierto cariño de sus aficionados y por supuesto sumar aficionados nuevos. Sí, simplemente sí. Por lo que estaba diciendo Tony, que creo que lo ha resumido perfectísimamente.
Muchas gracias, amigo Chema. Que la cuestión, chicos, también es que, bueno, hay que entender que, y esto sí que lo tenemos más reciente, que Sony llega a S3 con sabiendo que la Xbox One va a valer 500 pavos. Llega sabiendo que el Kinect va a ser obligatorio, algo que los aficionados nunca, nunca, nunca jamás pidieron y nunca estuvieron interesados. Y llegaron también sabiendo todas estas movidas de que no se iban a poder prestar los juegos, bueno, que a lo mejor no se podrían prestar los juegos, el tema del check-in, etcétera, etcétera. Creo que lo que hace Sony en este 3 es una estrategia súper inteligente de sencillamente decir todo lo que se ha dicho Microsoft, nosotros no. Pero sin presentar nada nuevo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, fue alucinante. Y todo el mundo celebrándolo, aplaudiéndolo. No sé si recordaréis los aplausos y las ovaciones. O sea, fue en plan, chicos, que no han dicho nada en realidad.
Salvando las distancias, es un poco lo que está pasando esta noche. Quiero decir...
Ya hemos cuenta, conexión.
Pero yo me da la sensación de que Microsoft ha salido la primera. Ya hemos visto, no todas sus cartas, pero sí que estamos viendo por dónde va a tirar en sus próximos anuncios, ¿no? Sus próximas plataformas. Y hoy Sony ya ha salido la tostada y creo que tiene una referencia para poder jugar con ventaja respecto a precios, respecto a fechas y por supuesto respecto a catálogo.
Yo no sé qué va a pasar esta noche, naturalmente, pero me huelo que algo tiene contraprogramado Sony, porque ya estamos viendo. O sea, este repaso también nos sirve un poco para saber que lleva haciéndolo toda la vida.
Toda la vida. Día 1.
Toda la vida.
$299. Ya está. Pues a partir de ahí, los siguientes 20 años de estrategia comercial se van a basar en contraprogramar.
Claro, eso era otra, no sé si lo habéis comentado, el precio. Que la PlayStation 4
quería llegar.
Era 100 pavos más barata. Que la Xbox.
Es que yo, a ver, corregidme, Chema, Xere, pero creo que Sony gana esta generación
sin salir al campo
con esto, ¿sabes? Con esos 2 minutos de oro en los que te dice que no van a hacer lo de Xbox y después pues, acabando diciéndote vale 100 pavos menos. Ahí acaba la generación, ¿sabes? Uh-huh. O sea, esta generación, pues. No ha sido contestada por Microsoft. Naturalmente Microsoft ha tenido muy buenas cosas. Se empezó con mal pie, como pudo empezar PlayStation 3. Ha ido remontando, naturalmente. Pero es eso, sencillamente creo que PlayStation 4 la ha barrido en esta generación, ¿sabes? En mercados ha empatado más, como ha podido ser en el mercado americano, en el que ha habido un poco más de paridad, pero en el caso europeo totalmente barrida. En el caso japonés, ¿qué te voy a contar?
En este caso a lo mejor también ha sido un poco y que no se me entienda mal, una desidia de Microsoft que a lo mejor ha abandonado un poco a sus jugadores. Es verdad que
principio de generación, quieres decir, ¿no?
Sí, tienes una consola muy competitiva, muy buena máquina, pero tampoco tienes un catálogo de juegos como para justificar comprar la consola, sobre todo cuando la competencia te está diciendo te voy a poner menos problemas y además soy más barato.
Sí.
Entonces Microsoft yo creo que adolece de hacer un esfuerzo y decir a sus chicos, venga, ¿pero qué vais a poder jugar a esto? Se quedó un poco como...
Además es que los exclusivos son súper importantes. Sí, o sea, cuando se dice un videojuego esto es un bien de consolas, es que es por algo, son muy importantes.
Y además yo creo que Microsoft eso sí que lo respetó más en los primeros años con su Halo 5, con su Gears of War 4, en fin, muchos títulos interesantes, incluso al principio de la generación, porque yo soy un firme defensor de Killer Instinct, soy un firme defensor de los Forza, Forza Horizon que te voy a contar.
Es una maravilla, tío.
Forza Motorsport, naturalmente no quiero hacer daño a la saga principal.
¿Un Killer Instinct te vende una consola?
No, Chemix, pero te quiero decir que al principio creo que hubo bastantes más exclusivas y más interesantes de las que ha habido al final de la generación por parte de Xbox One.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, Xbox One, hay que decir que tienes tu Game Pass, tienes un montón de opciones que ahora mismo Sony con PS Now y tal, pues están, pero no están. No pueden competir.
No, sin duda. Yo creo que tener una Xbox con el Game Pass es, si te gustan los videojuegos, casi algo obligatorio, porque es catálogo, una facilidad para jugar a juegos de lanzamiento chulos.
Sí, es un pedazo de punto fuerte. Un catálogo de Microsoft.
Sí, sí, y de indies. Y sí, con sí, juegos sí. pequeñitos que a lo mejor no te atreverías a jugar ni a comprártelos a lo mejor en Steam, y aunque valgan 3 pavos, porque muchos somos así. Y de repente lo tienes en el Game Pass y te pilla un día tonto y dices... Y a lo mejor te dan las 3 de la mañana ahí enganchado.
Sí, sí, sí. Sobre todo juegos... que no ibas a comprar, ¿sabes? Y que de golpe lo tienes para probar, lo pruebas y te encanta. Me ha pasado con el Dream Hospital, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo Dream Hospital?
Sí, el...
Sí, hombre, el de Sega. Ahora Dream se me ha ido por completo. Pero
no, es que además es de los de...
Sí, 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 además...
Maldita sea, Santi, nuestro compañero de Sensación, me va a matar porque le metí en esa drogaína.
Sí, sí,
y estuvimos los dos ahí súper metidos.
Pero ¿cómo,
¿cómo se llama? No, estaba hablando con Peter, al que... De hecho, perdonadme un momento, le vamos a mandar... Un abrazo a Peter, que está aquí al lado, pero es el que está llevando toda la máquina. Y en fin, hemos hablado de redacción, toca hablar de Peter. Toca deciros también que si estáis aquí y si os está gustando esto, por favor, like y subscribe. Estamos aquí haciendo contenido de PlayStation 5 hoy, pero naturalmente estamos tratando todo el contenido de actualidad de videojuego, y mañana seguiremos seguramente con todo lo que haya dado de sí el evento este de PlayStation 5.
Esto no para, nosotros nos callamos, nos vamos a dormir esta noche, pero es que la gente sigue picando tecla en la redacción.
Sí.
Y mañana tenéis ahí un montón de noticias
chulas. Los héroes, chicos, los héroes de la redacción, todos los amigos, que en fin, que tengo muchas ganas de ver cómo avanza un poco todo esta noche, porque va a ser increíble. Pero bueno, PlayStation 4, creo que podemos acabar, ¿no?
Pues sí, yo creo que cerramos un poco el tema de PlayStation 4 diciendo pues que maravilloso, ¿no? PlayStation 4.
¿Cómo hemos terminado esta generación? ¿Tú cómo has terminado esta generación de PlayStation 4?
Buah, es que, ¿sabes lo que pasa? Que os iba a preguntar con qué juegos quedabais y yo no puedo decir uno, porque tengo tantos pendientes que, o sea, sí he jugado algunos súper tochos, pero sería injusto quedarme con uno. Creo que necesito jugar a los que me quedan, que creo que evidentemente es súper merecido para empezar a poder decir cuál es mi GOTY, ¿no?
¿Digo el mío?
Venga.
Yo creo que siempre esta generación la voy a recordar por uno de esos juegos. La voy a recordar por muchos juegos, naturalmente. Pero uno que me tocó el corazón, lo hemos hablado muchas veces, es The Last Guardian. Además, exclusivo de PlayStation 4. Además, me coincide en un momento en el que tengo por primera vez mascota en mi vida. Y este juego, no sé, a mí me tocó el corazón como pocos me lo han tocado, ¿sabes? Entonces, la verdad es que eso fue una de esas sensaciones vitales a los mandos de un videojuego que no la quiero ni repetir, mira lo que te digo, ¿sabes? Porque creo que fue tan mágica que no vale la pena jugar una segunda vez, ¿sabes? De verdad te lo digo, un juego... Para
mí, eso que ha dicho es como...
irrepetible.
Es un poeta.
No, pero es que es verdad. O sea, me tocó mucho ese juego, chicos. Y me encanta recomendarlo. Y me encanta que la gente tenga una buena experiencia con este juego. Pues ya sabes que la inteligencia artificial de Trico, pues, puede encajarte o no. ¿Vale? Hay gente que dice que no funciona, que es muy random, que tal. Chico, era mi gato, ¿sabes? O sea, aunque yo era mi tercer gato. ¿Sabes? O sea, era como en plan. Es que no quiero repetir el juego siquiera. ¿Sabes? Es en plan, fue una experiencia tan vital que me quedo con la que tuve y ya está, ¿sabes? ¿Qué te quedas tú, Chemis?
Yo creo que vas a decir...
Como el Sonic Adventure. Como el Sonic Adventure.
Yo creo que vas a decir...
Street Fighter 5. El Fighter Z.
Sí, bueno, el Fighter Z. Creo
Fighter
que
Z, Fighter Z. Muy
pues,
bueno.
Pues mira, yo... en esta generación, como que se han cumplido tantos sueños de jugador, como, por ejemplo, el Spider-Man de PlayStation 4. Es verdad que el Batman Arkham Knight, toda la saga Arkham, mola mucho y eres Batman. Pero yo soy más Marvelita y de repente era Spider-Man, tío. Estaba balanceándome por Nueva York. Para mí eso fue un sueño cumplido. El cierre de The Last of Us. The Last of Us 2 me ha fascinado. Me ha tocado. Lloré. Me dejó tocado. Okay. El final me dejó tocado. O sea, se han ido como acumulando una serie de juegos y, bueno, no solamente exclusivos de Sony. Red Dead Redemption 2, por ejemplo, me parece... el Assassin's Creed el Origins, que me gusta más que el Odyssey. O sea, es como que esta generación se han acumulado una cantidad de juegos buenos, God of War, o sea,
madre mía.
Una tormenta, una lluvia de juegazos, uno detrás de otro. Estábamos hablando antes el Forza, tío.
Sí, sí.
O sea, me da igual que sea en Australia, que sea en Escocia.
Sí,
me da
sí,
igual.
Videojuego puro, tío.
Qué maravilla.
Si tú convirtieses un videojuego en líquido, sería Forza Motorsport, tío. Sí, sí, total. Dice Álvaro que es tu Point Hospital y que estamos despedidos.
Y con razón.
Y con razón, amigo Álvaro. Vale, pues nada.
Pues yo...
PlayStation 4.
Cerrando un poco
sí,
el
verdad.
Tema de PlayStation 4 y bueno, sabiendo que han tenido exclusivos... de una calidad inmensa. O sea, la verdad que hemos terminado la generación con un nivelazo, creo que no se puede decir lo contrario. Y subrayo lo que decía Álvaro Castellano, una vez lo puso en Twitter, que decía que
no
a pesar de
bueno, ¿eh?
No,
todos son maldades,
todo maldad,
toda maldad entre nosotros.
Que no, que sí, no, sí, que sí. No. Dijo una cosa buena. Y es cierto, lo subrayo completamente, y es que ha sido un año pésimo, en muchísimos sentidos. O sea, bueno, todos sabemos a lo que me refiero. Pero sin embargo ha sido un año súper bonito para la industria de los videojuegos. Es decir, ha habido una serie de retrasos, obviamente. Cyberpunk se ha ido a noviembre, The Last of Us también iba a salir en marzo, al final en junio, pero ha sido un año súper bonito y estamos en pleno salto generacional de las consolas, y es que, joder, es un añazo para la industria del videojuego el 2020.
Uh-huh. Lo que han cambiado las cosas.
Sí. Vaya.
Sí. ¿Os acordáis de cuando se presentó el Fortnite?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo, lo que ha pasado, cómo ha cambiado Fortnite?
Exacto.
¿Cómo han cambiado los jugadores? Total. ¿Cómo ha cambiado la industria?
Sí,
¿cuál
sí,
es
sí,
mi
sí.
cámara, Peter?
estoy con el speech bueno. A ver. No, suéltalo.
No, ya se me ha ido. No, pero es lo que dice Álvaro, ¿no? Ha sido un año muy raro, pero creo que ha sido el año en el que se puede ver con perspectiva cómo una generación de consolas ha supuesto un cambio de paradigma de plataformas, desde Steam al PS Now al Game Pass, los formatos de juego, el tipo de jugadores, la cantidad de estudios pequeños que están haciendo juegos que se convierten en fenómenos, la madurez de productos como The Last of Us Parte 2, o sea, ¿cómo ha crecido? Creo que el resumen perfecto es esta generación de consolas.
Mm-hmm. O sea, estoy absolutamente de acuerdo, Chemix, tío.
¿Ya me puedo ir?